Sin Cauce, un magazine periodístico distinto en el aire de la radio. Conduce Mariana Cornejo, Tamara Rodman, Matías Apeño, Facundo Baraibar. Móvil, Daniel Luchelli. Redes, Ana Romano. Rebeldes Sin Cauce. De lunes a viernes, de 8 a 12, por Nacional Santa Rosa, la radio pública en La Pampa.
Muy bien, ¿son de comer hongos ustedes?
Uf.
Sí, un poco.
Cuando están en precio.
Ah, bien.
Vamos a preguntar.
Ahí está.
Sí.
Bueno, no sé ahora, que justo es la cosecha, por ejemplo, de las gírgolas. No sé si estarán en precio o sale más caro. Viste que uno nunca sabe esas cosas. Pero bueno, queremos saber por qué en el sur de nuestra provincia, en realidad en el Sausal, se estuvo cosechando gírgolas. Y queremos saber, porque hasta hacen escabeches de gírgolas. Así que queremos probar a ver de qué se trata. Y para eso vamos a hablar con Guillermo Forcinito, que nos atendió muy amablemente. Buen día, Guillermo, te saludamos de Radio Nacional Santa Rosa.
Mariana Cornejo, días, mucho gusto.
Facundo Baraibar y Tamara
Rodman. ¿Cómo va?
A ver si podemos subir ahora el retorno un poquito más. Pero bueno, la idea es eso, que charlemos un poquito sobre las gírgolas. ¿Hace cuánto que tienen esta producción ustedes ahí en el Sausal?
Te cuento que lo que tenemos es un microemprendimiento, sí. Es algo chiquito. Empezamos hace tres años con la primera producción. La idea surgió en plena pandemia, cuando vivimos en una chacra, estábamos en pandemia, y bueno, ahí surge que con el tiempo y con la imaginación, bueno, nos encontramos con este curso en internet, hicimos un curso en internet de cómo era el proceso, y luego ya, bueno, tuvimos que ocuparnos de conseguir quien nos vendiera, entre comillas, la semilla del hongo para sembrar, que en realidad se llama micelia, lo que uno pone en el tronco. Y como vivimos en una chacra y tenemos, por suerte, una cantidad grandísima de álamo, justamente la gírgola tiene la particularidad que se cultiva sobre troncos de álamo o de sauce, tienen que ser salicáceas. Y bueno, teniendo la materia prima, que eran los troncos, habiendo hecho el cursito y consiguiendo el micelio, era cuestión de probar. Bueno, todo eso lo pudimos juntar todo como para hacer la primera prueba hace 3 años. Pusimos 40 troncos. De 40 troncos, el primer año nos dieron 30 kilos de gírgola fresca. Bueno, no sé si me estoy... Sigo comentando, vos me interrumpís cuando quieras preguntar algo.
Bien, en primer lugar me llama la atención que hayan hecho un curso por internet. ¿Cómo fue que se les ocurrió hacerlo?
No, bueno, te repito, estábamos en pandemia y no sé, me crucé con algo de eso, que se cultivaba las gírgolas sobre hongos. A mí me encanta comer hongos como, digamos, como consumidor. Y digo, pucha, pero si esto se hace sobre álamos y... Voy a investigar un poco, y bueno, fuimos investigando eso, y resulta que el curso lo dan, son videos de YouTube, una serie de 4 videos de 15 o 20 minutos cada video, que en cuatro videos te daban todo el curso. Casualmente, insisto, en realidad es un centro de promoción de pymes que tiene la provincia de Neuquén, que depende del gobierno de la provincia de Neuquén. El nombre de esa organización gubernamental es ADNEU. ADNEU daba esos cursos y los daba en vivo, los daba en el lugar, se los daba a los que se acercaban allá a Neuquén y tomaban el curso. En plena pandemia tuvieron que suspenderlo y a los organizadores se les ocurrió hacer una serie de 4 videos que les llevó bastante trabajo de producción poder armarlos, justamente porque estaban en pandemia.
Claro.
Yo tuve la suerte de cruzarme con esos videos que siguen estando en YouTube. Al que le interese le puedo pasar los links o los contactos para que lo busquen, o poniendo ADNEU cultivo de gírgola sobre tronco de álamo o algo así en el buscador, se te va a aparecer.
Sí.
bueno, y así me los puse yo.
Wow. Y bueno, y así que comenzaron con unos pocos troncos, ¿y ahora cuántos tienen?
Sí. Bueno, seguimos teniendo pocos, sí. Porque lo que hicimos fue, te quería contar cómo es el proceso, ¿no?
Sí.
La círgola, el hongo, vive en el tronco del álamo porque se come, entre comillas, la celulosa, se alimenta de la celulosa. El hongo primero se coloniza todo el tronco, hace como una especie de red vascular de todo su micelio en todo el volumen del tronco, después de que se ocupó todo el espacio del tronco, se empieza a alimentar, para lo cual segrega una enzima, esa enzima descompone la celulosa, cuando la celulosa se descompone son hidratos de carbono, azúcares, y se come las azúcares, de eso se alimenta. Entonces, a lo que quería llegar con esta explicación es que mientras haya celulosa en el tronco, el hongo sigue produciendo. Si uno tiene un tronco de un diámetro pequeño, digamos de 15 centímetros o 20 centímetros, a lo mejor en un año se comió toda la celulosa y ese tronco dio producción por un año.
Claro.
Pero si usamos troncos de mayor diámetro, o sea, de mayor volumen, de 25, 30 centímetros, la cantidad de celulosa que hay en el tronco es obviamente superior, es el doble o más de lo que de un tronco de diámetro chico. Entonces, mientras haya celulosa, sigue produciendo. Y bueno, nosotros queríamos probar cuántos años del mismo tronco daba frutos. El primer año, te digo, los 40 troncos originales nos dieron 30 kilos y estábamos con expectativa que iba a pasar el segundo año, sacamos 36 kilos de los mismos 40 troncos.
Sí.
Siempre a niveles pequeños, pero bueno, sí. 36 kilos de círgola es una cantidad.
Sí.
Ya no éramos capaces de comerlos en la familia solos, teníamos que empezar a hacer algo. Bueno, pero entusiasmados por eso, dijo, bueno, no sé, voy a probar un tercer año, que es este, sería este, el actual,
sí.
Para ver si los troncos que me dieron ya a producción dos años me siguen dando un tercer año, o cuánto me dan, yo ya calculaba que iba a dar poco. Pero además voy a empezar a producir más. Entonces, lo que hicimos esta primavera, después te explico el ciclo del año, cómo es la siembra,
sí.
Lo que hicimos fue, a los 40 que teníamos, le agregamos 60 más con la idea de tener 100 troncos este año.
Sí.
¿Y qué ocurrió? Y que lo que podía pasar, sucedió. Los 40 troncos originales que ya habían dado producción dos años, este año no dieron nada.
Ya se
quedaron 5.000. Entonces, en vez de tener 100 troncos, tenemos 60.
Claro.
Pero esos 60 están en el primer año de producción y están generando una muy linda producción hasta ahora, simplemente por la proporción de cantidad de troncos. Si de 40 troncos sacamos 30 y 35 kilos, de estos 60 troncos pensamos sacar un 50% más, o sea, alrededor de 55, 60 kilos esperamos conseguir este año.
Claro, y para seguir entendiendo cómo funciona o cómo es la producción, además de tener los troncos y la celulosa, como vos mencionabas, ¿qué otro tipo de cuidado tienen que hacer ustedes?
El proceso es así, el hongo para que crezca tiene que tener las condiciones ambientales de un sotobosque, de un bosque húmedo, con poca luz, con mucha humedad, sin viento, entonces tenemos que recrear condiciones así. El cultivo se hace en un pedacito tan chiquito de terreno, yo lo estoy haciendo en 5 metros de ancho por 15 metros de largo, que lo que hacemos en ese espacio ese es el lugar que nos permitiría almacenar 100 troncos, que era lo que tenía que ver, ¿no? Pero es modular, lo vas ampliando a medida que tenés más troncos, y tiene que tener, nosotros para protegernos del sol le hicimos todo un cerramiento con media sombra, paredes de madera de un lado y todo lo que es techo y laterales de media sombra. Tiene que tener ventilación, no puede ser un lugar cerrado, tiene que correr el aire, entonces la media sombra es ideal y como te digo, paredes de madera son paredes que hicimos con tablas, dejando espacio entre tabla y tabla para que circule el aire.
Claro.
Además, tiene que tener mucha humedad, con lo cual instalamos un sistemita de riego con unos chiquitos aspersores colgados con una manguera del techo y tres veces o cuatro veces por día con un temporizador, prende la bomba, una bomba y le tira un spray de muy finito de ese tipo niebla.
Sí.
¿Viste en la época de las?
Sí, como estamos ahora en Santa pandemia. Rosa. Sí.
Como, claro, bueno, estamos en el 25 de mayo amanecimos con unos bancos de niebla fuertes. Sí. ¿No? La primera vez en este año.
Sí.
Bueno, entonces, ¿viste esa, las cabinas sanitarias que en la época de la pandemia pasaba sí. y te mojaban y no sé con qué producto tenían?
Sí.
Pero que casi ni sentías la humedad. Mm. Bueno, este tipo de picos que se llaman así de niebla, te dan un spray muy finito y te deja la gotita flotando en el ambiente bastante tiempo.
Claro.
Entonces eso recrea una condición, necesitas tener un 70-80% de humedad ambiente, de claro. saturación de humedad. Tiene que tener bastante humedad. Porque si se seca el ambiente, el hongo al crecer también se seca. No está así, no está sí. turgente, no está creciendo bien, sino que se van secando las puntas y no llega a desarrollar.
Y ahí en el Sausal, de forma natural, no hay forma, digamos.
No, en ningún sí. lado. En el Sausal es un buen clima, sí. sí, pero en Santa Rosa lo podrías hacer perfectamente. Claro. En sí. cualquier lugar donde recreas esas condiciones, cerrás un sector de terreno no muy grande, con media sombra, le pones un riego, lo proteges de los vientos, bueno, en esas condiciones ambientales, el hongo, que ya está dentro del tronco, hace su ciclo. Que ahora me da justo el pie para contarte cómo es el ciclo, sí. cómo empieza y cómo sucede todo lo demás hasta llegar a la producción.
Sí, contame nomás.
El tema es así. En primavera, cuando está empezando a subir la savia de los árboles, de las raíces hacia el tronco, que el tronco ya tiene mucha humedad propia de la savia, se cortan los troncos. Porque necesitas que el tronco esté cargado de humedad para que el hongo pueda reproducirse o pueda crecer en él. En ese momento le pones la semilla, entre comillas semilla, el micelio, técnicamente hablando. Como el hongo, el hongo come celulosa, vive en un ambiente de celulosa, necesita un soporte de celulosa, no puedes traer el micelio suelto. Entonces, lo que te venden, los que te venden el micelio para cultivar, ADNEU en este caso, usan en la semilla de trigo, que tiene mucha celulosa, la usan como soporte, como medio para inocular el trigo con el micelio, o sea, lo ponen en una incubadora, hacen que el trigo colonice el micelio colonice la semilla de trigo. Eso ocurre dentro de un periodo de incubación de más o menos 30 días. Cuando ya el trigo está prácticamente blanco, porque lo ves todo así lleno de hongos, te lo venden, te lo mandan por correo, porque puede resistir perfectamente condiciones ambientales, una semana, temperatura ambiente en la época de primavera, no hay problema. O sea, ni siquiera tenés que ir a Neuquén a comprarlo. Te llegan por encomienda, agarramos 100 gramos de semilla de trigo por cada tronco y se le aplica a cada tronco de la siguiente manera. Los troncos tienen un diámetro, no sé, de 20 a 30 centímetros y una altura se cortan a una altura de 50 centímetros de largo. El tema es el peso del tronco. Podrías hacer en otras dimensiones mayores, pero se pone muy pesado. Entonces usamos una medida estándar de 50 centímetros.
Sí.
Se le corta una tapita superior de 5 centímetros a los troncos.
Sí. Ahí se nos fue. Opa. No.
El tronco, y ahí se deposita la semilla de trigo, que bien. Son más o menos 100 gramos por tronco.
Bien.
Esa semilla de trigo está llena de micelio. Le pones la tapita de álamo por un clavo para que se mantenga en su lugar, y ya está, entre comillas, sembrado el tronco.
Bien.
Y estamos hablando de que eso ocurre en el mes de septiembre, en el mes de octubre. Entonces, después de que está así, se dejan acostados, apilados y tapados. Nosotros lo tapamos con un polietileno negro para que no pierda la humedad. Y los dejas toda la primavera y todo el verano. No haces absolutamente nada. Dejaste el tronco con el micelio en condiciones de incubación.
Bien.
Toda la primavera y todo el verano son, digamos, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, son como unos 5 meses que tiene el micelio para colonizar todo el tronco. Y bueno, ahora llega el ciclo natural, es que durante las épocas de temperatura alta el tronco coloniza, se desarrolla, ocupa todo el espacio el hongo ocupa todo el espacio del tronco, ocupa todo el micelio, hace toda esa red interna por todo el tronco, y hay algún relojito biológico que le avisa que cuando se acaba el grano, cuando terminan las temperaturas altas y empiezan a haber mañanas frescas o de 15 grados de temperatura o 10 grados de temperatura y la temperatura máxima del día no supera los 25, ahí se entera, entre comillas, el hongo de que tiene que se está acabando la temporada y tiene que fructificar. Entonces, empiezan a aparecer por la superficie del tronco, por cualquier lado, por abajo, por los costados, por arriba, por donde se le ocurre al micelio, empiezan a salir los hongos en racimos y se desarrollan hasta alcanzan un tamaño, digamos, ya máximo. Eso que sale, que es lo que nosotros comemos, que se llama que la fructificación, que normalmente en España le dicen setas, las setas que son las fructificaciones del hongo, son justamente el órgano que tiene el hongo para reproducirse. Porque los hongos son, las células son como sombreritos, que cuando empiezan a crecer, de chiquititos van haciendo cada vez más grandes, y van creciendo el tamaño del sombrero del hongo y el borde del sombrero que desde que va creciendo está, digamos, inclinado hacia abajo, está como con las puntas del borde hacia abajo. A medida que crece se va poniendo cada vez más horizontal, sí. Y llega un momento donde ya directamente pasó la horizontal y empieza a tener la punta del sombrero hacia arriba.
Sí.
Entonces, en ese momento se abren todas unas laminillas que tienen la parte inferior del tronco, son todas las laminillas que dejan, al abrirse, se abren las laminillas por la posición del tronco y...
Sí.
Por la posición del tronco y... perdón, tuve una interrupción.
Sí.
Y salen las esporas.
Claro. Bien.
Lo que ocurre en ese momento es que cuando ya los bordes del sombrero del hongo se ponen para arriba, deja caer las esporas, ya no crece más.
Bien.
O sea, hasta ahí lo tenés en el tronco. En el momento en que se pone horizontal y libera las esporas, lo sacás, lo retirás, lo cosechás, porque ya no tiene sentido dejarlo, porque ya no va a crecer más. Ese es el
elemento
de la cosa.
Guillermo, y ahora que ustedes, por lo que estamos viendo, están vendiendo en escabeche, bueno, ¿cómo fue esa idea?
Bueno, la idea fue que cuando estamos en un lugar, primero que tenemos una producción pequeña, en crecimiento, pero pequeña. Segundo, que estamos en un lugar aislado, con un mercado muy limitado y con un producto que, si bien tiene mucha demanda de gente conocedora, en el común de la población no está muy difundido. Entonces teníamos que encontrar alguna forma de poder venderlo, que no fue comercializarlo, que es un producto que nos permitiera que deje de ser perecedero. O sea, la sírvola fresca, la hoja, el sombrero fresco, dura lo que dura, no sé, un vegetal, una lechuga,
claro.
algún vegetal. Le puede durar 7 días, 10 días en la heladera, una vez que lo cosechaste, está todo bien, pero después ya empieza a deteriorarse.
Sí.
Entonces, una forma tradicional es cortarlo en tiritas, dejarlo secar también en un ambiente y se transforma en un hongo deshidratado,
sí,
que es un excelente producto porque el hongo es como una esponja. De 1 kilo de sírvola fresca, cuando lo deshidratas, te quedan solamente 100 gramos. Nosotros 900 gramos son agua que evapora. Pero tienen la propiedad de que, como se comporta como una esponja, esos hongos desecados los volvés a poner, no sé, los rehidratás en caldo, algunos en vino, depende de la cocción que vayas a hacer,
sí,
la receta que vayas a elaborar. Entonces eso se rehidrata y no llega a los 100 gramos de vuelta a ser 1 kilo, pero 700, 800 gramos de hongo rehidratado tenés.
Claro.
Así que eso es lo tradicional.
¿Y dónde están vendiendo estos escabeches?
¿Cómo? No te escuché la pregunta.
¿Dónde los están vendiendo estos escabeches?
por ahora tenemos la habilitación municipal del establecimiento y tenemos, bueno, la autorización para la venta local,
sí.
Pero también está permitido, o sea, que lo que no está permitido para este tipo de, digamos, de habilitaciones comerciales es vender en comercio, por ejemplo, en un mercado, en un supermercado,
claro.
Porque ahí ya tiene que tener el número de establecimiento y otro tipo de controles de salud pública.
Claro.
Pero mientras la comercialización sea productor-consumidor directo,
sí.
O productor-restaurante, o sea, que compra, identifique al que está elaborando, está vendiendo, la venta está permitida.
Bien. Bien.
Entonces, como tenemos poco volumen, este año con suerte llegaremos a 150 frascos de escabeche, siempre en un proyecto de escalado, ¿no? Porque el año que viene pensamos tener, si podemos, 200 troncos, 250 por lo menos, y ahí ya saltar de nuevo en la escala más comercial.
Sí.
Pero concretamente lo estamos vendiendo en los grupos de Facebook, lo estamos vendiendo en... Bueno, gente que se acerca acá a la feria de la municipalidad,
sí.
Y también estamos haciendo despachos por pedido de particulares que nos han pedido. Yo no lo quise publicar, por ejemplo, en Mercado Libre y ese otro tipo de cosas que, siendo consumidor que compra, se podría hacer legalmente, porque no tengo volumen. Porque
claro.
Lo que vamos haciendo, más o menos, lo de elaborar, lo vamos colocando. Mira, de los 50, 60 kilos que pienso cosechar este año, hasta este momento hemos cosechado 15.
Ajá.
Hemos producido 70 frascos, de los 70 frascos vendimos a 40. Y bueno, y eso tenemos, y ahora no podemos seguir produciendo, estamos esperando que vuelva a haber otra oleada de identificación, que no sé, será en una semana, dos semanas más, porque eso es errático, tenés que esperar que se dé. Y haremos otra partida, y esta producción, esta cosecha, esta época de cosecha, esta temporada de cosecha, dura lo que dura el otoño. Es decir, por un lado se activa cuando bajan las temperaturas altas del verano y empieza a fructificar, y por otro lado se acaba, entra en letargo cuando las heladas muy fuertes del invierno nos llama, dice, ya hace mucho frío, no vamos a seguir fructificando, y se frenan y quedan en letargo hasta el año siguiente.
Claro. Pero bueno, lo lindo es que es todo un proceso, como los, sí. la producción de los hongos, y también ustedes creciendo, como vos decías, es una mini pyme, bueno, va a seguir creciendo, esperemos. Sí. Muchísimas gracias, Guillermo.
Esperamos a tener un volumen de producción como para poder proyectarnos a otro tipo de comercialización.
Sí.
Pero la verdad que todos los que han jugado el escabeche, y te quería comentar que la forma que se nos ocurrió de hacer el escabeche, que me le consultaste y no te lo respondí,
sí.
Pensé que lo tradicional era dejarlo deshidratar. Bueno, pero al elaborarlo así, el escabeche con aceite de oliva, con ajo, con, bueno, con un montón de especias, con algo de vinagre, lo que definimos fue un producto que queda, por un lado queda muy rico, pero por otro lado, al hacerlo en escabeche, o sea, con agregado de algo de vinagre, estamos asegurando la estabilidad del producto, la seguridad sanitaria, digamos, alimenticia del producto, porque si no le agregáramos vinagre, el producto tiene un pH medio en el límite de lo riesgoso por algún tipo de, no sé,
de intoxicación
o de desarrollo bacteriano que pueda tener, pero haciéndolo en escabeche, corrigiéndolo el pH con vinagre, es un producto estable, seguro, que nosotros ya hemos comprobado con producciones piloto que hicimos otros años, que nos ha durado 12 años perfectamente en el envase.
Espectacular. Nos encantó conocer la historia de las gírgolas en el sur de La Pampa. Gracias, Guillermo, por este contacto con Radio Nacional.
Muchas gracias por la amabilidad del contacto de ustedes.
Abrazo enorme. Bueno, ¿quién pasa?
Muchas gracias.
Quien pasaba es Guillermo Forcinito. ¿Qué les pareció? ¿Les dieron ganas de comer escabeche? A mí me llamó la atención. Al menos, conocer toda la producción, que no la conocíamos, es en El Sauzal, en el sur de nuestra provincia. Es una porción de tierras, como mencionaba Guillermo, ubicadas en la zona bajo riego de la sección de El Sauzal. Y también, como decía, hay que mantener húmedo todo el espacio. Dice que la podemos hacer en toda la provincia, no hace falta tener, sino que se puede crear el ambiente, no hace falta que sea un lugar húmedo, sino que lo podemos crear. Por eso está bueno. Y sobre todo esto, de que en pandemia, despertó un montón de pasiones, por así decirlo, desde emprendedores, emprendedoras, artesanos, artesanas, y bueno, y acá una mini pyme ubicada en el sur de La Pampa.
Nacional Santa Rosa. Tu radio.
Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás. Y nunca más te vi y no fui nada en tu vida. Y si no dudas, todo puede pasar. Y si no pasa, siempre sana la herida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. No lo pienses mucho más, no pienses mucho más. Saltar, 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 saltar. No pienses tanto lo que debes hacer. El tiempo corre y luego sabe perdida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, no. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Viene y va, y hay una sombra.